Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Súper. Casa llena, wow. Bueno, casi casa llena. Si grita, que les dé envidia a los que están ahí en casa. Bien. Qué padre poder estar nuevamente el día de hoy compartiendo de la palabra contigo. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que en la iglesia podamos encontrar motivación para nuestra vida? ¿Sí? ¿Está bien o está mal? Pues está bien, ¿no? ¿Tú crees que puedas encontrar superación para tu vida dentro de la iglesia? Ahora, hay muchas personas que dicen que dentro de la iglesia no puedes encontrar, no puede haber mensajes motivacionales o mensajes de superación personal. Pero yo digo, no es que sea un mensaje de motivación o de superación personal meramente, sino que nosotros somos motivados y somos movidos a actuar gracias a la palabra de Dios, gracias a lo que Dios dice de nosotros. ¿Ok? Y entonces, de esa manera, cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios, es inevitable que nosotros salgamos de este lugar motivados e inspirados. ¿Sí o no? Así que dile al que está a tu lado, ya ves, puedes ser motivado dentro de la iglesia. Ahí en línea también. ¿Sale? Yo te quiero agradecer por escucharme durante estos tres domingos. En verdad, a mí me apasiona poder enseñarte la palabra, poder ir desgajando todo esto de lo que Dios nos ha estado hablando durante estos últimos tiempos. Y realmente, si tú estuviste aquí o estuviste escuchando los últimos dos mensajes, o los mensajes en las últimas dos semanas, aunque no lo pareciera, déjame decirte que lleva cierta secuencia. Veíamos hace dos semanas la importancia de cómo nosotros tenemos que ser determinados, la importancia de dejar el miedo atrás y seguir avanzando a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida. Ser determinados, entender que Dios ha estado acompañándonos en todo momento. Y la semana pasada veíamos también la importancia de ser una iglesia unida, una iglesia que cierra filas, una iglesia que permanece constantemente en oración y que no se detiene por nada. ¿Lo recuerdas? Amén. Entonces, esto tiene una relación en sí. Y el día de hoy quiero cerrar esta participación de tres semanas hablándote que no siempre las cosas tienen que ser de la misma manera. No siempre las cosas van a funcionar de la misma manera. Estamos en un mundo cambiante. ¿Sí lo crees? O sea, hay que voltear a ver a nuestro alrededor simplemente para darnos cuenta de eso. Y como creyentes va a ser muy difícil el poder multiplicarnos, el poder traer más personas, si no estamos dispuestos a ir más allá de un paradigma, ¿ok? A ir más allá de una idea preconcebida. Tú puedes decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es un paradigma? Déjame darte la definición de paradigma la más sencilla. Y no me voy a meter mucho en este tema, simplemente es como para reforzar la enseñanza del día de hoy. Pero fíjate lo que dice: un paradigma es un modelo establecido para que nosotros lo podamos aplicar. ¿Por qué? Porque debe ser así. Simplemente es un esquema sobre algo que se tiene que seguir como una serie de pasos para poder lograr algo. Un paradigma también se refiere a seguir un patrón que en muchas ocasiones fue creado en el pasado y que se usa en el presente como si fuera verdadero, como si fuera obligatorio y como si fuera absoluto. ¿Okay? En muchas ocasiones un paradigma suele ser un modelo antiguo que ni siquiera sabemos por qué lo seguimos usando y por qué lo seguimos aplicando en nuestras vidas. Y en base a esto existen paradigmas en todas las áreas de tu vida, en todo, los patrones a seguir, la manera en la que llegas a tu casa y tocas la puerta, y si ese día tocas diferente no te abren. ¿Te ha pasado? A mí sí, No, es que tocó diferente, ¿quién será? Coppel, escóndete, dile que no estoy, ¿no? Los supersticiosos le llaman a los paradigmas las cábalas, ¿no? No pases por debajo de la escalera, un pelirrojo, mala suerte, cosas así, ¿no? Pero son paradigmas, ¿sí? Expertos, quizás tú ya has escuchado esta historia, esta relación de los paradigmas. Hubo un experimento que hicieron unos científicos con 5 changuitos. Los encerraron en un cuarto. Y dentro de este cuarto pusieron una escalera y arriba de la escalera pusieron una penca de plátanos. Y cada vez que uno de los changuitos quería subir a comer, a tomar un plátano, salía una manguera y mojaba a los otros 4. Entonces se bajaba el changuito. Lo golpeaban y todo. ¿Para qué? Para evitar que volvieran a subir. Resulta que conforme va pasando el tiempo van cambiando de changuito en changuito por otro changuito. Otro mono, diferente. Pero cuando llega este mono nuevo, hay 4 que ya saben qué es lo que sucede, y este mono nuevo no sabe qué es lo que pasa allá dentro de este cuarto. Entonces ve los plátanos y el primer instinto. Que ya tenía más tiempo y meten a uno nuevo, y entonces ahora sí dice el primero que entró: es tiempo de mi venganza y aquí te voy, porque empieza a subir el changuito, el segundo changuito, y pasa lo mismo. ¿A qué voy? O sea, todo esto, si realmente tuviéramos que preguntarle a los monitos, resulta que cuando llega un momento de este experimento que ya son todos, los monos todos son nuevos en ese cuarto, pero repetían el mismo patrón. Sin ni siquiera saber que había una manguera que los mojaba. Simplemente aprendieron a no subirse la escalera a causa de los golpes. Y si tuviéramos que preguntarle a los monos, que realmente no creo que nos contesten, la respuesta sería: ¿por qué sucede esto? ¿No? Y la respuesta sería: no sé, pero aquí las cosas siempre han sido igual. ¿Te suena parecida esa frase? Aquí las cosas son así. Dentro de lo laboral es muy común encontrarnos con eso. Aquí las cosas se hacen de esta manera. ¿Y por qué? Pues no sé, así lo hacía la anterior persona, ¿no? He contado la historia del pavo. Hay una tradición dentro de la familia que al momento de estar horneando el pavo, la mamá lo corta y lo mete en 2 partes, ¿sí? Y dice una de las hijas: oye mamá, ¿por qué cortas el pavo? Dice: no sé, así lo metí a mi mamá. Dice: pero realmente no quiero mover nada de la receta porque así sabe riquísimo. ¿Qué tal si yo meto el pavo por completo y no me queda igual? Entonces va con esta niña va con la abuela y le dice: oye abuela, ¿por qué meten el pavo de esta manera? Y dice: yo no lo sé, así lo metí a mi mamá. Y entonces va con la bisabuela y le dice: ¿sabes qué? La única razón por el cual yo metía el pavo de esa manera es porque nosotros teníamos una estufa muy pequeña y no cabía completo el pavo. Pero realmente nosotros adquirimos esos patrones, esa manera de pensar, esa manera de ver las cosas. Hacemos cosas sin realmente importarnos, ¿ok? ¿Cuántas cosas en tu vida haces solo por seguir un patrón? Yo creo que muchas.
Es cierto.
Una... ¿una tradición o por costumbre?
Con miedo. No van a tener paz ni tranquilidad. Yo me encargo de eso.
¿Cuántas cosas de esas?
Todos son temerosos.
¿Cuántas de esas cosas siguen dando resultados? No te distraigas. ¿Cuántas de esas cosas por seguir un patrón te siguen dando resultados? Hay paradigmas en la mayoría de las personas que se siguen repitiendo. Y los más típicos son el evitar riesgos y el sembrar miedo en la vida de las personas. El miedo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tienen miedo a las alturas? Alguien que levante su mano. ¿Quién más? Ven, Karina, poquito, por favor. ¿Tú le tienes miedo a las alturas? Ok. Les presento a Karina. Ahora. ¡Au! Imagina ¿Qué es lo que más amas en el mundo? Tu familia. Ok. Imagina que estás en el piso 50, ¿sí? Y está del otro lado, al mismo nivel, en el piso 50, y hay una tabla entre los dos edificios, ¿ok? Y si yo llego y te digo, ¿sabes qué, cariño? Te voy a dar 1,000 pesos si pasas por esa tabla. Tienes que pasar así, por esa tabla delgadita, y los 1,000 pesos son tuyos. ¿Lo harías? Ok, te voy a dar 5,000 pesos. ¿Lo harías? Ya hasta te están sudando las manos. Ahora, hagamos otra cosa. Imagina que en medio de la tabla está tu hijo y te dice, mamá, ven a ayudarme, rescátame. ¿Irías por él? ¿Irías por él? Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Muchas gracias, Karina. La motivación tiene que ser más fuerte en tu vida para vencer un paradigma, ¿ok? La motivación en Karina no era el dinero, no fueron los 1,000 o 5,000, a lo mejor una persona sí lo hubiera hecho hasta por 500, ¿verdad? Pero cuando el problema, realmente tú estás viendo tu motivación de una manera diferente, el paradigma se rompe. No iba a cruzar por esa cantidad de dinero, ¿sí? No lo íbamos a hacer y no le íbamos a convencer. Pero cuando cambiamos el paradigma, cuando la manera de pensar o la manera de ver las cosas es cambiada, el resultado es diferente. Es decir, la motivación es fuerte para vencer un paradigma. Lo que hizo Karina fue cambiar el paradigma y su motivación fue más fuerte que eso. Ahora, el problema entonces, podemos entender que el problema de Karina no es el riesgo, no es el miedo. Es que la motivación se encontraba en un nivel inferior que el reto. Era un reto pasar sobre la tabla, pero la motivación no era lo suficiente. Pero si la motivación es más grande, como acudir al llamado de un hijo para salvarle la vida, ¿qué más premio podemos obtener? Gracias a romper un paradigma. ¿Entiendes ahora lo que es un paradigma? Más o menos. Pero ¿te queda claro que tu manera de ver las cosas va a cambiar tu perspectiva? Por un momento me sentí en rema, ¿eh? No sé por qué. Por cierto, las clases están por comenzar. Comenzamos el 14 de septiembre. Aún puedes inscribirte. Pero regresando a esto, yo sé de alguien que no pasó por una tabla en un edificio de 50 pisos, pero sí pasó de muerte a vida en una cruz. Jesucristo murió por ti y por mí. Él fue más allá de cualquier paradigma, obedeciendo la palabra de Dios, entendiendo a qué había sido enviado. Él fue más allá. Mateo 27:40. Fíjate lo que le decían a Jesús ya estando en la cruz. ¿No afirmabas tú que podías destruir el templo y reedificarlo en 3 días? ¡Ey, tú que estás en la cruz! ¿No decías eso? Pues veamos ahora, dice, si de verdad eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Estas personas que le estaban hablando a Jesús no veían en su magnitud lo que Jesús estaba viendo. Permanecían ignorantes. Y Jesús fue más allá del paradigma, porque era muy fácil. ¿Tú crees que Jesús no podía bajarse la cruz? Claro que lo podía hacer, claro, pero él tenía un propósito en su vida, él tenía una encomienda y él fue más allá del paradigma. Por eso el día de hoy necesitamos, tú y yo necesitamos ir más allá de los prejuicios, de la manera de pensar, de estar encajonados, ir más allá de los paradigmas que podemos o que hemos adoptado día con día. Ir más allá, ver la manera en la que Jesús lo hizo y comenzar a llevarlo a cabo también nosotros. Romanos 12:2. Me encanta la traducción de la Pasión, ya te lo he dicho, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice: deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. Deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. No caigas en el molde de estar. ¿No te escuchamos? ¿Alguien lo escuchó? No caigas en el molde de esta era presente. No caigas en el molde de lo que la vida te puede estar seduciendo. ¿Cuál es el enfoque o la opinión en la mayoría de las personas hoy en día? Que no hay esperanza, que hay miedo, que se ríen de nuestras creencias. Hay cierto desinterés en las personas, hay orgullo. Lo veíamos la semana pasada, ¿no? Falta de perdón, desunión dentro de la iglesia, incluso en las familias. Todo esto es lo que el libro de Romanos nos está diciendo. Deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura. No caigas en miedo, en desinterés, en orgullo, en falta de perdón. No, que la desunión en tu familia no llegue. Y si llega, debes de entender que hay restauración. Sigue diciendo la escritura: antes bien, sé transformado interiormente por el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de una reforma total de tu manera de pensar. Sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu manera de pensar. Tú puedes decir: ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo hago? Conociendo su palabra, sumergiéndote en ella, estableciendo creencias en tu vida. No busques en los sentidos para determinar creencias en tu vida. No busques en las emociones para determinar creencias en tu vida. No busques, o más bien, sí, no busques en las circunstancias para determinar si hay una creencia en tu vida, porque esa creencia no va de acuerdo a la palabra de Dios. Un cristiano fuerte, un creyente fuerte, una persona que camina con Dios, es una persona fuerte y sólida. Y un creyente fuerte y sólido es uno que está dejando que el Espíritu le gobierne, que el Espíritu Santo gobierne su vida. Es decir, en otras palabras, sus creencias están gobernando y dominando su vida. Su manera de pensar está siendo alineada a la palabra de Dios. Así tiene que ser nuestra vida. Tu manera de pensar, tu manera de tomar una decisión, tu manera de actuar, tu manera de llevar a cabo una acción, debe de ser siempre dominada por el Espíritu Santo. Hay dos preguntas que nos debemos hacer para saber si hay una creencia en nuestra vida. La primera de ellas es: ¿he oído? Porque es difícil creer en algo que no has oído. Es imposible. Necesitas oírlo y tomar la decisión de creerlo. Entonces, la primera de estas preguntas es esta: ¿he oído? ¿Has oído realmente lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿Has oído realmente la manera en la que Dios te ve? ¿Has oído realmente cómo Dios quiere que tú camines? ¿Como una persona sana? ¿Como una persona próspera? ¿Como una persona en victoria? ¿Lo has oído? Y la siguiente pregunta es: ¿lo que he oído, lo he aceptado como verdad? Podemos escuchar muchas promesas, pero ¿de quién depende aceptar como verdad lo que escuchamos? De nosotros. Lo que he oído, lo he aceptado como verdad. ¿Tú has aceptado como verdad lo que Dios ha hablado de ti? La manera en la que Dios te ve, a pesar de cualquier prejuicio, de cualquier idea preconcebida, de cualquier paradigma, de cualquier temor que pueda venir a tu vida, tú has aceptado como una verdad lo que has oído acerca de la palabra de Dios, acerca de cómo Dios te ve. Eso es fe. La fe son las creencias que tenemos en la palabra de Dios. Eso es la fe. Otra pregunta, ¿tú crees que una persona pueda tener fe para ser sana y no recibir su sanidad? Suena contradictorio, ¿no? Pues si tienes fe, recibes sanidad. No, pero en verdad hay personas que tienen fe o que dicen tener fe para ser sanos y no reciben su sanidad. Sí las hay. ¿Sabes por qué? Porque puedes decir que tienes fe, pero eso implica una acción consecuente. Tú tienes que desatar tu fe. Tú tienes que llevar a cabo lo que tú has creído. Fíjate lo que dice Santiago 2, del 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y no estamos hablando de la confesión de fe, de la salvación, de la vida eterna. No, 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 no te confundas. ¿Sí? No, no es de que si no tienes fe, vas a perder tu salvación. No, no, no. Yo, esta palabra, salvarlo, o esta palabra que resalta aquí Santiago, cuando hace esta pregunta, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Viene de la raíz griega soso. Y esta raíz también la emplean para dar solidez, preservación, sanidad, libertad, protección. Ahora, ¿a qué voy con esto? Esta palabra, soso, que da solidez, preservación, sanidad, libertad, protección. Esta palabra, lo que quiere decir Santiago es esto: ¿podrá este tipo de fe, podrá este tipo de fe traer solidez a la vida de una persona si no la aplica? No. ¿Podrá este tipo de fe traer sanidad a una vida de la persona? No. ¿Podrá este tipo de fe liberar o traer libertad a la vida de una persona? No. ¿Podrá traer protección? Tampoco. Porque necesitamos tener fe, sí, pero demostrarlo con nuestras acciones. Porque de nada sirve decir que tengo fe y no demostrarlo con mis acciones. Ahora, regresando a Romanos 12:2, leíamos: deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. No caigas en el molde de esta era presente. Antes bien, sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu manera de pensar. Esto ya lo desarrollamos. Pero fíjate lo que dice. Una vez que tú entiendes todo esto, una vez que tú decides comenzar a ser transformado internamente por el Espíritu Santo y a reformar tu mente en su totalidad, ¿sí? Esto te permitirá, dice la Escritura, discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. Wow, yo pensé que te ibas a emocionar. Pero eso es lo que sucede cuando tú y yo decidimos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar, cuando tú y yo tomamos la decisión de comenzar a tener a comenzar a renovar nuestra mente. Vamos a entender la voluntad de Dios. Sí, es buena, agradable y perfecta. Ok, pero al mismo tiempo vamos a disfrutar de una vida hermosa. Amén. Vamos a disfrutar de una vida llena de satisfacción. Amén. Una vida perfecta a sus ojos. ¿Qué más quieres? Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu. Eso es la voluntad de Dios, que tú vayas más allá del paradigma, que no te quedes estancado en una cosa. Tú y yo debemos de buscar siempre una manera diferente de hacer las cosas. Viene a mi mente la vida de Moisés. Cuando Dios le habla y le dice, golpea la peña para que tu pueblo sea saciado. Éxodo 17. Y más adelante, hay una necesidad. ¿Y qué crees que es lo que hace Moisés? Nuevamente va. Como ya le había dado resultado una vez, va y golpea la peña cuando Dios le dijo: solamente háblale a la peña. Dios siempre va a buscar que tú y yo hagamos cosas de manera diferente. ¿Cuál fue la consecuencia por no escuchar la dirección, la voz de Dios para Moisés? Todos la sabemos: no entrar a la tierra prometida. ¿De cuántas bendiciones estamos dejando, o cuántas bendiciones estamos dejando pasar por estar aferrados a hacer las cosas de la misma manera? ¿Cuántas? Innovar es nuestra naturaleza. Tenemos un Dios creativo. ¿Quién te dice que tú y yo no podemos tener la misma creatividad o ser creativos? Innovar es una naturaleza del ser humano. ¿Y sabes algo? Pensar cuesta trabajo, ¿sí o no? ¿Te costó trabajo venir? Y hay unos que le pensaron en venir. ¿Pero a qué voy? Fíjate, hay un animal, una anémona, que pasa su juventud buscando un lugar donde establecerse. Esta anémona marina pasa mucho tiempo buscando un lugar donde establecerse. Una vez que lo encuentra, lo primero que hace después de establecerse, ¿qué crees que hace? Se come su cerebro, porque ya no lo necesita. ¿Cuántos de nosotros dejamos de pensar porque creemos que ya no es necesario pensar? Me da resultado una vez, me va a dar resultado dos veces, tres, cuatro. Dios es un Dios que hace cosas nuevas y extraordinarias, y hasta lo cantamos, ¿no? Yo sé que tú, ¿qué más sigue? Ah, ¿verdad? Mueves montañas. Y si me salen los gallos, ni modo. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. ¿Sabes algo? Sí lo va a hacer. Lo va a hacer otra vez, lo va a hacer dos veces, lo va a hacer cuatro veces, lo va a hacer mil veces. Pero la situación aquí es que quizás no lo haga siempre de la misma manera. Y tú y yo queramos ver lo que lo haga de la misma manera. No, porque tenemos un Dios creativo, un Dios que hace las cosas de una manera loca para nosotros. Un Dios que le dice a su pueblo: rodeen el muro y van a conquistar la ciudad. ¿Cómo? Cuando yo quiero ir a pelear, simplemente rodéale, dale vueltas, dale siete vueltas. Tenemos a Jesús que escupió en el suelo, hizo lodo y agarró y sanó a una persona. Dime, ¿eso tiene algo de coherencia? Si una persona agarra, escupe y te lo embarra en la cara, ¿qué le haces? Y te dice: de esta manera te vas a sanar. Jesús va, perdón, y le dice: lávate en el estanque. Tú esperas que te den la receta con todas las indicaciones. Tenemos un Dios creativo. Tenemos un Dios que anima a personas para que tú puedas salir adelante. Un Dios que se encarga de hablarle a personas para que esas personas te acerquen o acerquen a los pies de Jesús a más gente. Rodéate de amigos que estén dispuestos a romper el techo para llevarte a la misma presencia de Dios. Rodéate de ese tipo de personas que esté dispuesta a romper paradigmas, que esté dispuesta a ir más allá. Jesús convirtió el agua en vino, y vaya que vino. Caminó sobre las aguas. ¿Qué más hizo? Habló con Nicodemo y le dice: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, en una mente encajonada, sin ir más allá del paradigma, no le entendió. Cuando realmente Jesús le estaba diciendo: necesitas entender esta verdad que te va a llevar a disfrutar de una vida eterna. Jesús habló a la mujer adúltera y la perdonó. ¿Por qué? Porque Jesús siempre iba más allá del paradigma. Jesús, estando en la cruz, perdonó a sus enemigos y les dice: Padre, perdónalos.
Eres un perdedor.
Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces tú y yo nos... ¿Cuánto nos cuesta trabajo? ¿Cuánto trabajo nos cuesta perdonar? Y Jesús, molido en la cruz, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Manda un hashtag, una etiqueta a alguien y ponle ahí: te perdono. Eso es ir más allá del paradigma, ¿eh? Ahí, aquí en la transmisión, etiqueta a alguien y te perdono. Es ir más allá. O voltea con el que está atrás y dile: te perdono, bien hecho. Eso es ir más allá del paradigma. Fíjate lo que dice Mateo 15:21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro. Estamos hablando de ir más allá. Ir más allá de las cosas, no quedarte ahí estancado. Saliendo Jesús de ahí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, este tema está interesante, pero lo vamos a ver en otra ocasión. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, qué fuerte, y echarlo a los perrillos. Dice la mujer: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y podemos decir: wow, sin duda esta mujer fue más allá del paradigma. Se atrevió a acercarse a Jesús, a pesar de que una mujer cananea, y los cananeos eran idólatras, era un pueblo idólatra. Y entonces ella no le importó su pasado, su manera en la que llevaba su vida. Le importaba salvar la vida de su hija, y conocía a alguien que podía hacerlo. Dejó todo prejuicio y rompió con eso y fue más allá. ¿A cuántos les gustaría ser como la mujer cananea? Amén. Sí. ¿Sabes qué? Lamento decirte que no. Porque ¿qué crees? Tú y yo no estamos llamados a comer de las migajas que caen del piso. No, no, no. Tú y yo estamos llamados a comer de la mesa del Rey, a sentarnos directamente viendo a los ojos al Padre. No hay necesidad. Podemos decir: wow, la mujer cananea y ve, comía de las migajas. Muchas personas, muchos creyentes hoy en día tienen esa perspectiva de Dios y se ven a sí mismos así como perrillos. Lo que te caiga, la bendición que caiga aquí es buena. No, 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 tú estás llamado. Es por eso que tú y yo necesitamos establecer creencias en nuestra vida, conocer la palabra de Dios y entender que tú y yo estamos llamados a disfrutar de un banquete. Que Él adereza mesa delante de nosotros. ¿Lo cantamos hoy, sí o no? Y a mí me encanta motivarme con la palabra. Aunque digan lo que digan, me encanta. Estamos llamados a comer de la mesa del Rey. Ve más allá del paradigma. Tú y yo podemos tener ese prejuicio y nunca nos vamos a levantar de ahí entonces. Pero una vez que tú decides ir más allá, entiendes tu posición delante de tu Padre Celestial. Tú entiendes cómo te ve Dios en cualquier situación. ¿De qué manera te ve? Hubo alguien más que hizo que las cosas fueran de una manera diferente.
Tu vida no tiene ningún propósito. Jamás vas a alcanzar tus metas.
Esa persona fue David. Sin duda él iba siempre más allá. Y recuerdo la historia de, en este momento, o sea, la historia de David y Goliat. ¿Quién no conoce esa historia? David se encontraba, pues, pastoreando sus ovejas, mientras que todo el ejército estaba a punto de pelear o se quería comenzar a pelear contra los filisteos. Se alistaban, los filisteos se alistaban para la guerra. Y entonces lo que conocemos de la historia es que Saúl y los soldados estaban también reunidos, pero llenos de temor, porque había un gigante, un guerrero llamado Goliat, que medía casi 3 metros de altura. Y dice la escritura que llevaba un casco de bronce y todas las características tú las puedes encontrar ahí en primera de Samuel 17. Cómo este guerrero comenzaba a querer intimidar al pueblo de Israel. Algo que me sorprende es que Goliat salía todos los días, de día, en el día, en la mañana y por la tarde, a sembrar temor a sus oponentes. Goliat salía y se paraba delante del ejército israelí y comenzaba a decirles: en estos tiempos, ¿qué podría hacer? Tú no puedes. Tu matrimonio no funciona. Nunca se va a restaurar. Tus hijos me pertenecen. Tu economía me pertenece. Imagínate, dice la escritura que salía de día y de noche, pero que esa situación no duró un día, no duró 2 días, duró 40 días. El ejército estuvo escuchando durante 40 días a este gigante. Prácticamente al pueblo de Israel se le había olvidado quién era su Dios, y habían puesto más atención en lo que estaba diciendo el gigante, porque salía a amedrentar, salía a querer robar la paz. Porque cuando se levantaban en la mañana, lo primero que escuchaban eran las palabras de Goliat diciendo que son un pueblo mediocre, que no sé qué les decía, pero traslada esa parte, esa escena a tu vida. Cuando te levantas, ¿qué es lo que pueda decir Satanás? ¿Y cuál es tu reacción? Cuando te vas y te duermes, cuando el ejército se iba a dormir o terminaba el día, lo último que escuchaban eran las amenazas de Goliat. Pero dice la escritura que hubo alguien que se atrevió a enfrentarlo. Hubo alguien que tomó la decisión de ir más allá, de romper paradigmas. Comenzaron a murmurar todo lo que iba a suceder para la persona que diera muerte a Goliat. David comenzó a escuchar y dijo: wow, mi familia ya no va a pagar impuestos. Me voy a quedar con la hija del rey. Eso me va a hacer un príncipe. Comenzó a ver todo lo que Saúl estaba ofreciendo a aquel que pudiera matar a Goliat. Entonces dijo: yo lo haré. Lo haré primeramente porque yo he aprendido a defender a un rebaño. Y estoy parafraseándote la historia, pero también lo haré porque Dios siempre ha estado conmigo. Mientras el pueblo de Israel, el ejército, estaba escuchando todo lo que Goliat tenía que decir en contra de ellos, David se mantenía siempre en la presencia de Dios. Y entonces dice la escritura que lo primero que intentó hacer Saúl fue quitarle la armadura, ponérsela a David, ponerle el casco, darle su espada. Imagínate, era un muchacho, no podía con la armadura. No podía. Y la reacción de David es: quítenme esto. ¿A qué voy? ¿Cuántas de las veces tú y yo hemos estado en un problema y nos quieren colgar hasta los ajos, ¿no? Sí, creen, está bien que creas en Dios, pero mira, deberías de ir a hacerte esta limpia, ahí te va el teléfono. Deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Cuando nosotros nada más necesitamos entender que el que va delante de nosotros, que el que va atrás de nosotros, que el que va a un lado de nosotros, es Dios, es su presencia. Cuando nosotros necesitamos entender que es en sus fuerzas, que es Él obrando en nosotros. Es algo que tenía David y le dice: no, quítenme esto, esto más que ayudarme me estorba. Se levanta y Goliat no dejaba de amedrentar, Goliat no dejaba de hablar, Goliat no dejaba de decir lo que le parecía al ejército, y ahora directamente hablaba a David y le decía: tú vas a venir a matarme, tú te voy a dar tu carne, tus huesos, se la voy a dar a las aves, a la carroña, a la rapiña. No sé qué. Comenzó a quererlo asustar, pero David, confiado en quién era, en Dios, se levantó y dice la escritura que con una simple piedra, pum, le dio en la frente. Y lo que más me sorprende es que Goliat terminó mordiendo el polvo. Se comió sus palabras. ¿Y sabes algo que más me sorprende? Es que, ¿qué dice la escritura en Juan 10:10? Que el enemigo viene a matar, robar y destruir. A lo mejor lo dije cambiado, pero el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? A eso es lo que viene Satanás. Pero en Cristo Jesús nosotros estamos llamados a hacer las cosas contrarias a las que dice Satanás. Una vez que Goliat estaba mordiendo el polvo, David robó su espada, ¿sí? Le cortó la cabeza, ¿sí? Lo mató primero, le roba su espada, y con esa espada que le roba, lo destruye. Y mira, si tú no estás entendiendo esta relación, David lo que hizo fue que mató, robó y destruyó. Lo mismo que quiere hacer Satanás hoy en día en la vida de las personas. Hoy tú y yo estamos llamados a hacer lo contrario, a no permitir que nada, que absolutamente nada pueda venir a decir o atacar nuestras creencias, a atentar en contra de lo que hemos decidido creer. Por eso hoy te digo y vengo a decirte y a pararme con seguridad y decirte la importancia de ir más allá de los paradigmas, del paradigma. ¿Por qué no te pones de pie? ¿A qué voy con todo esto? ¿Podrás estar rodeado o rodeada de temores, de angustia, de desesperación, de falta de paz, problemas de salud, problemas económicos, problemas con tu pareja? Pero eso no es lo que te define. Debes de ir más allá del paradigma. Cualquier paradigma que puedas tener, debes de entender que la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida a través de tus creencias. Y eso, tus creencias, es lo que va a hacer que tú ganes una batalla.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.